En Los Realejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610-946454. 610-946454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife. Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar Tenerife.
Taller Autoservicio Arma te trae la mejor oferta. Cambio de aceite 1040 Petroline del 15 al 31 de marzo a 29,90. Mano de obra, impuestos incluido. Avenida Conorel Gorrín 21, Tamaimo. Teléfono 613-19-5415. Filtro de aceite no incluido.
Izquierda 6. Leñir izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Sintoniza tu programa de motor en Gente Radio. De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde.
Muy buenas tardes, bienvenidos pues a un día más. Hoy es miércoles, desde aquí, desde el Puerto de la Cruz, como ustedes han escuchado, aquí desde Gente Radio, en el magnífico Puerto de la Cruz, aquí hoy con, parece un día de primavera, y estamos ya con nuestro invitado, lo tenemos por aquí, que lo saludaremos en breve. También en saludar a toda esa gente que nos escucha pues a través de la 107.0 de la FM, de Radio Isora, y también nos pueden escuchar por genteradio.net, radioisora.net. Y también lo pueden escuchar y ver el vídeo en directo a través de sobreelasfalto.com, a través de Facebook, y en la página web tienen el enlace de la radio, donde también lo pueden escuchar a través de lo que sería la sintonía de la FM. Ya tenemos nuestro invitado por aquí. Vamos a hablar con uno de los pilotos que yo creo que ya lleva bastantes años corriendo.
Aquí tenemos, más jóvenes,
sí, de los más jóvenes que hay corriendo. Manolo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José.
¿Cómo va la cosa? ¿Cómo transcurre la situación empresarial de momento?
Bueno, en la situación empresarial, pues no me puedo quejar. Atraviesa un buen momento. No había pronósticos de que la situación iba a estar en este momento bastante peor de lo que en este momento. Yo tengo trabajo tanto en la estación como en el taller. Los arrendamientos están a tope, con lo cual no tengo nada que decir.
Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a conocer un poquito más a Manolo, porque hay gente que todavía, pues, que no lo conoce. Hay gente que todavía Manolo Mesa lo conoce de la época del Suzuki. Yo lo conozco de la época del Ford.
Bueno, de la época del Ford ya es a mitad de camino. Antes fui campeón de la Copa Toyota, antes corrí con un GT Turbo, antes fui campeón de la Copa FIA, antes gané la promoción con un SEAT 127, antes... Estamos hablando que Manolo Mesa empezó en activo, empezó a correr en el año 81 y no paró hasta el 2000. Luego me hice el lapsus desde el 2000 al 2018 y volví a, por un tema empresarial, volví a cogerla ya, quizá con un par de años más de la cuenta, pero antes fue imposible, ¿no? Habían deberes que atender. El negocio de mis padres recayó sobre mí y tuve que sacar y apechugar, como hay que hacer en algunas épocas de la vida.
Date cuenta, si lleva años corriendo Que yo me acordaba del Ford, y del Ford fue...
Ya en el 91, sí, sí. Los Ford en el 91, pero del 81 al 84, 83, 84, corrí con un Seat 127, donde llegué a ganar algún rally de aquello sea que se llamaba. Tenía 18 años y un mes cuando empecé a correr, justo. Entonces ya tenía el coche antes que el carnet. Y luego, bueno, pues empezaron a venir carreritas, hacía subiditas, hacía... y después hice el campeonato de promoción que gané, el Rally SEA que también lo gané. Luego un Rally SEA más importante con pilotos grandes, Carlos Hafner, José Luis Rivero, uh-huh. Juan Cruz, el padre Enrique Cruz, que ellos corrían, hacían preparaban un cochito para de la época... que a lo mejor era el de calle, que le ponían unas barras para hacer ese rally, y yo me medía con todos ellos. Claro, yo tenía ya un cochito mejor. Luego esa saga la cogió Ricardo Avero, la de cuando nosotros dejamos ya la época de los Pandas, de los 127, después empezó Ricardo Avero con un Panda, con un 127, y así fuimos haciendo pinitos. Luego compré un Fiat Ritmo Avar, que mi patrocinador principal era Fiauto, o sea, lo que era Fiat Inauto en Tenerife, y en especial Nono Domínguez fue, digamos, una, en aquel momento yo tenía 21, 22 años, Nono me echó una mano grande con el coche y con patrocinios, y me quedaba un poquito la Copa Fiat en las Canarias, había que correr uh-huh. En Las Palmas, en La Palma, en Tenerife, y yo era muy joven, pero bueno, me tiré a la aventura y ganamos 2 años consecutivos la Copa Fiat. En aquella época se corría los Fiat Ritmo Avar y los Fiat Uno Turbo. Había gente de La Palma, gente de Tenerife, gente de Gran Canaria, y yo creo que ahí me hice un hombre. Ahí me hice un hombre o me formé como piloto.
Como piloto. Campeonatos has ganado varios.
Bastante. Aparte de mis categorías, he ganado campeonatos absolutos, rallies importantísimos. Uno de los rallies más importantes que había en aquel momento era el Rally de Maspalomas, el último rally que corrí en la temporada 2000 con el 306 Maxi Kit Car, lo ganamos nosotros. Todavía están los récords que han pasado todos los europeos, todos los que han venido al ERC, el IRC y todo lo que... Y allí sigue estando el récord de Manolo Mesa en las Vallas de los Cuchillos con un 306 Maxi. Uh-huh. Cuando había dinero de las tabacaleras, yo me podía quitar uno, poner otro. Yo llevaba fortuna, llevé fortuna en el Ford, llevé fortuna en el ZX oficial que dejó Chuspuras, que lo compró Autolaca. Cuando fui piloto de Autolaca, pues no me importaba mucho. Tenía Camel, pero si no había Camel, yo tenía fortuna. Y si no, estaba Shell. Y en una época me vi apurado que no tenía dónde poner los patrocinadores. De hecho, tuve que desechar uno de los míos principales de Shell toda la vida. Tuve que desecharlo porque no era compatible con Gran Canaria Motor y Automotor Canarias. Imagínate el nivelazo de dinero que había. El coche no era ni mío, era de Luis Monzón. Él me ponía el coche y los patrocinadores. Imagínate lo que se movía, ¿no? Pero bueno, las vacas...
Sí, cómo ha cambiado el mundo, ¿no?
Cómo ha cambiado el cuento.
Cómo ha cambiado el cuento, ahora... porque ahora no sabemos dónde sacarlo.
Sí, es verdad. Y lo que tienes que mover hoy en día es muy difícil. Yo me tiro a veces días, horas, noches, preparando, buscando reuniones, sacando. La semana pasada estuve en Coruña, la anterior, y allí estuve trabajando también para lo que va a ser la temporada 2023. Vendimos el coche para Pontevedra, estuve en Pontevedra, ahora estuve en Coruña y dejé algo medio encaminado para esta temporada que viene.
Este año, bueno, vamos a tomar, este año no, todavía lo de este año todavía vamos
no,
a,
va,
a más adelante. Bueno. Vamos a ver, la temporada pasada, la temporada 2020, ¿hiciste alguna prueba después de esto del COVID y tal? ¿Hiciste alguna prueba?
Claro, nosotros después de el 2000 que tuvimos el parón hasta el 2018, hicimos alguna pruebita, sobre todo con coches cedidos para ponerlo a punto. Llámese, me parece que uno de Nicolás es un Evo. Luego corrí con un Lancer Evo 3 que tenía Félix Brito, un coche muy gordo, bueno, coche gordo. Félix tenía un coche que corría muchísimo, pero no estaba logrado de parámetros, de suspensiones, de medidas, de alineados y tal. Y Félix me lo dejó para hacer 2 subiditas. Me sentí muy cómodo, trabajamos mucho en el coche, encontramos algunos pequeños fallitos que luego se corrigieron. Y la verdad que entre Félix y yo pusimos el coche a punto muy bien, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que después le surgió lo del Subaru y inmediatamente se desprendió de, pero Félix ya tenía un buen coche, hice un par de subiditas y luego yo nunca me he desvinculado del tema. Cuando no hice de cero en el Rally Norte y estaba pendiente de un piloto, le eché una manita cuando siguió corriendo mi primo Nicolás Mesa con el Escort World Rally Car. De alguna manera yo colaboraba. Luego cuando yo vendí el Escort de Grupo N, él se hizo con el Galán, que fue oficial, que lo tenía Juan Luis Cruz. Él se hizo con el Galán, que hoy en día creo que lo tiene Walter Delgado. Sí, sí, sí. ¿Vale? Pues seguí colaborando con el Galán. El Galán, un aparato que corría muchísimo, metía miedo ese coche. En aquella época, imagínate, un motor 2 litros oficial.
Walter iba a ganar un campeonato con ese coche, bueno, en la montaña.
Ese coche metía miedo, Metía miedo. Yo me subí varias veces para probarlo, yo le hacía los parámetros, los ajustes y bueno, nunca me desvinculé. Yo a Las Palmas, a La Palma, a Tenerife, donde tuviera que ir, de vez en cuando alguna probita de montaña, un poco para no perder el hilo, el sí, feeling y estar...
Los contactos, que
claro,
es muy importante.
Claro, y aparte de los contactos es ver en qué momento, cómo está la situación, cómo se desenvuelve cada carrera en cada momento, quiénes son los rivales, quién es la gente, cuáles son las publicidades que tú ves como ustedes, como la prensa, porque hay que estar así. Y luego en el 2018 empecé a hacerle el seguimiento a los Suzuki N5, ¿no? Entablé pues conversaciones con el equipo oficial, con Manuel Castrillón, que es el jefe y el mandamás de todo el equipo Suzuki Iberia. Y le hicimos un seguimiento en la DG, luego nos invitaron al Rally de Ferrol, luego estuvimos en el Rally de Madrid, entre rally y rally hacían test, o al día siguiente de cada rally probaban soluciones a futuro. Ahí estaba yo para subirme el primero. Luego, cuando acabó el Rally de Ferrol, centímetros cúbicos hacía un programa siempre del motor los domingos. Y ese fin de semana iban a grabar para centímetros cúbicos y tuve la suerte de estar subido horas y horas y horas sin bajarme del coche para centímetros cúbicos. Claro, el casco centímetros cúbicos, el coche se ve pasar, no se sabe quién lo llevaba, pero yo lo tengo todo grabadito. Y ahí me decidí por un N5. Para mí le hice un seguimiento a todos los N5 que habían en España, eran los mejores, sin lugar a duda. Había pues un Polo, un Suzuki y luego otros de Roberto Méndez, y nos decidimos por el Suzuki, ¿no? Ya acabó la temporada, ya era mío. Nos decidimos a Fernando, mi mecánico, y yo a estar una semana en las instalaciones de AR Vidal, el preparador, para un poco el conocimiento de esos coches. Y fue un éxito rotundo. Ya el primer año, un segundo puesto en Palo Blanco, un segundo puesto en el Granadilla, subcampeones absolutos de Tenerife. Luego afrontamos el 2020, pues muy fuerte, con muchas ganas y vamos, con un tesón increíble, pero nos tocó la pandemia. Pero bueno, corrimos todo lo que los medianamente pudimos, lo que nos dejaron, y ya en el 2020 fuimos campeones de Canarias de Rally Sprint, ¿vale? Luego en el 21 campeones absolutos de Tenerife, campeones insulares, campeones y provinciales, algo que era impensable cuando yo compré ese
sí, coche, porque ¿no? los N5 en Canarias no cuajaron, estaba el tuyo y el de Fran Suárez.
Sí, y había otro en Gran Canaria que era de Ariel Quintana, el de Fran Suárez y el mío, pero todo apuntaba que iba a haber pues 6 o 7 u 8 coches, ¿no? La semana pasada, la anterior, fue el Rally de la Mencía en Galicia y habían 9 N5. Por eso ahora todos los coches buenos N5 de España se están yendo a Galicia, porque ahora hay una copa de N5. Pero yo que le hice un seguimiento al rally, porque allí estaba mi coche también, y otro más que yo vendí el mío y otro coche ex oficial que estaba guardado, se lo vendí también a un piloto de allí de Galicia que quedó subcampeón de España este año, Jorge Pérez. Y ahora mismo ellos, en cada carrera hay 10 N5, hay más N5 que Rally 2. Con lo cual, eso es lo que yo quería. Tuve la suerte aquí de pelearme con Fran. Bien, perfecto. Fran es un amigo y un rival digno, pero no tenía nada que hacer con nuestro coche. Luego me peleé en Las Palmas con Ariel Quintana y él con un Ford Fiesta N5. Vamos, años luz de nosotros. no solo el piloto, el coche nuestro era un coche muy bueno, muy bueno. Y luego apareció el N5 de Emma Falcón,
sí,
que lo corrió no sé quién, le ganamos. Luego el Granadilla del 21 lo corrió Fariña, el Fari. Uh-huh. Dos minutos, el rally en su casa le metimos dos minutos, o sea que teníamos un buen coche, ¿no? De hecho, en estos días estaba leyendo una página, buscando un informe del coche que compré. Hablaban del N5 de Suzuki como el mejor N5 del mundo. O sea, no lo digo yo, ya no es mío, ya me da igual.
Sí, sí.
Donde se haya ido, a mí me lo pagaron y hasta luego, pero yo no. Yo encima he seguido haciéndole un seguimiento y colaborando con el propietario, porque es no Nobel, pero casi Nobel, y estoy un poquito preocupado porque el coche mío en las últimas carreras ya corría mucho. Tenía todo lo último de motor, de electrónica, de caja, acabo de estrenarla. Corre mucho para un Nobel,
¿vale? Sí, está claro que no era un Rally 2, pero si alguno se despistaba, estaba...
En línea recta corría más que un Rally 2. Probado, ¿vale?
El paso
es increíble. Paso por curvas, lo que me penalizaba. Los N5 son creados en México. Se llaman en México, no se llaman N5. N5 se lo inventó España. Por no sé por qué, porque los grupos N son coches de serie mejorados. Uh-huh. Pues ellos entendieron que un N5 era un coche de serie mejorado. En vez de ser un N1, un N2, un N3 o un N4, pues pusieron N5, ¿vale? Pero no le pusieron la categoría Fiat. Entonces, eso es lo que nos ha estado a nosotros un poco penalizando también. Y en algunas listas importantes, como llámese el Villadeje, yo no puedo estar en los tres primeros puestos en cada rally. Creo que el peor que he tenido y que tuve el año pasado fue el quinto, cuarto o algo así. Y luego en el Villadeje salvo en el 16. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el coche no es FIA. ¿Vale? Es una reglamentación que está creado en México, en Baratelo. De hecho, la gente me pregunta, pero bueno, ¿de dónde? ¿Qué coche es? Le digo, bueno, pues la carrocería de un Suzuki y nada más. Porque el motor es del grupo PSA de Citroën y Peugeot. La caja y el diferencial son de Subaru. Las masas delanteras son de Toyota Hilux. Y, en fin, es un remisto que está bien logrado. Lo que pasa es que ya le estamos pidiendo más de lo que...
Sí, que no es lo que decía la gente, ¿no? Es un invento que han hecho. No.
Sí, es un invento.
Bueno, es un invento, pero bien hecho.
Bien hecho.
Bien pensado.
Bien hecho, pero claro, un chasis de origen. Tú a un coche de calle, por muchas barras que le pongas y por muchas suspensiones, es un chasis de origen. Los chasis de origen tienen una torsión que un coche de carreras pata negra no tiene.
No tiene.
Por eso se llaman Rally 2. Rally 2, para los que no conozcan o nos oigan, que siempre hay gente que no entiende, en años anteriores había una categoría que se llamaba World Rally Car y la segunda era en R5. Pues ahora los World Rally Car se llaman Rally 1 y los R5 se llaman Rally 2. ¿Vale? Luego está, ya hoy en día hay Rally 3, Rally 4, uh-huh, Rally 5, que acabo de estrenar yo uno hace dos semanitas, de Suzuki, que se va a mostrar al mundo o se va a vender para Europa en muy breve. Lo están evolucionando, lo está evolucionando Javi Pardo. Y yo tuve la suerte de compartir y de hacer test ya con el coche mío nuevo en Península con Pardo. Y ellos estaban haciendo ya los test con el Rally 5, ¿vale? Pero luego había una categoría antiguamente que se llamaba Rally 2, ahora en la actualidad se llama Rally 2, pero antiguamente se llamaba R5. Pues mi coche mío, el Suzuki nuevo que he comprado, es, en vez de R5, es R4, pero como la FIA ha homologado los R4 para como coche FIA, pues ahora se llaman Rally 2 Kit. O sea, es un Rally 2 pata negra, pero con un motor capado, para que no pueda competir con los Rally 2, para que cueste más barato. La adquisición de un Rally 2, la FIA lo ha marcado en 280.000 euros, ¿vale? El precio de un Rally 2 en este momento, sin extra, coche, como te lo venden, son 280.000, y de un Rally 2 Kit como el mío, o R4 como se llamaba antaño, la FIA ha puesto un límite de 180.000 euros. Entonces, como hay 100.000 euros de diferencia, pues la FIA ha capado este coche, ¿vale? Cierto que hay ya pequeñas evoluciones, que claro, la iremos viendo para el futuro, pero es un coche que me ha sorprendido, no por lo que corre, sino por el paso por curva que tiene. Es una brutalidad no tiene límite, no lo conozco. Ahora mismo, después de subirme con Pardo, que viene de ganar el Campeonato de Europa, y hacer los test en Ferrol, que es su casa, donde va de memoria, y el día estaba lloviendo, tengo fotos que lo demuestran, lloviendo, enfangado. No, vamos, limpia parabrisas, iba el coche más por fuera que por dentro. Sabes que en Ferrol los tramos son muy estrechos, muy sucio por los bordes, mucho verde. Y el tío iba a toda hostia, con lo cual a mí poco me sirvió de atender lo que él me iba a enseñar. Entonces me ha dado un consejo, que como son las cosas, casualidades de la vida, Amador Vidal un mes antes me había dicho lo mismo. Es un gran coche, muy, 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 muy bueno, muy bueno, muy bueno. No te va a gustar cuando lo pruebes, porque corre bastante menos que tu Suzuki N5, pero es que tu Suzuki N5 hoy por hoy es top en España. Tuve la suerte de probarlo con un Rally 2 de aquí de Canarias, un Rally 2 bueno, de última, no de los viejos, sino de última generación, y en una aceleración fuerte que salimos los dos, nos miramos como si fuéramos los de...
lo de la película.
Lo de la película, sí. Y vale, vale. Tope, tope. Pusimos los mapas, le dimos en un rectón grande, en un tramo de enlace, le dimos un rectón, nada más acelerar, él se me fue, pero a medida que fuimos echándole cambios, tuve que mirarlo y decirle adiós. O sea, que en línea recta el N5 nuestro tenía un poderío increíble, pero luego carecía de los frenos de un Rally 2, del chasis de un Rally 2, y de hoy en día ya las suspensiones, la botella va directa al amortiguador. Las antiguas pasaban por una manguera, sí, y tú arriba le regulabas la presión. Tú, cuando tú cargas el coche, es como un latiguillo de freno. O sea, la presión va en el latiguillo, para allá y para acá. Hoy en día las suspensiones son de otra manera, los chasis son de otra manera. En el Suzuki N5 el motor iba en línea, la caja iba detrás, la caja iba debajo de mis brazos, el calor aquí no había Dios que lo aguantara, me quemaba hasta la bota de correr, una bota ignífuga, la quemaba. Había que hacer un túnel para pasar, luego los ejes estaban muy adelantados, el eje trabajaba medio inclinado, en fin, un remisto que funcionaba, pero que no deja de ser un remisto y un gran coche, ¿no? Y en cambio ya hoy en día este Suzuki nuevo, el motor atravesado, la cajita ahí chiquita de un lado, un reparto de peso que eres capaz de quitar la rueda trasera, le bajas el gato y la rueda se queda en el aire. Eso era impensable en un coche de carrera. Yo el otro día cuando lo probé con Javier Pardo, yo miraba la curva y decía, no puede ser, no puede ser. Cuando vi que le echó la mano a la palanca, dije, ¡buah, le va a quitar uno! Sí, sí, le va a quitar uno. Le puso uno más y entramos como veníamos. Y el coche ni se movía. Yo dije, Dios mío, qué potencial tiene esto y cuánto tardaré yo en ser capaz de hacer esto, porque ahora tengo el chip del otro. Acelerar mucho, 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 frenar y suave. Tipo, como me decía Enrique, cambiando opiniones, que siempre estamos hablando de esas cosas, tú ahora con el N5 ibas tipo Porsche. Acelerar todo lo que podías en la recta y las curvas un poquito más suavito, aunque entraras muy rápido, pero claro, ahora tienes un coche, Enrique, por escrito, felicidades porque tienes un coche. Y Amador Vidal está contentísimo porque las mismas palabras que me dijo Amador: no toques la mecánica, céntrate en exprimir todo lo que tiene el coche, que es bueno, que es el paso por curva, el chasis, la suspensión, el cambio. Es un coche que tuvo una retirada en dos campeonatos de Europa. O sea, tuvo tres. Dos porque salidas de carretera, que no son avería, y una en Islas Canarias el año pasado. Vinyes, jugando el campeonato de Europa, se retiró por la caja, pero la fábrica Sadeb reconoció que fue un problema de la caja, no del coche. Un fallo de la caja. De hecho, mandaron una caja para compensar el daño que había causado, ¿no? Al final fue Vinyes campeón de Europa con ese coche y es el que acabo de adquirir.
Y gracias a ti, pues vamos a tener otro igual o parecido aquí.
No, vamos a tener un coche que corre bastante menos, pero creo que tiene potencial. Si Pardo ha sido capaz, los rallies que ha corrido con un Rally 2 Kit, ha sido capaz de bajar los tiempos del N5, que Pardo era el más rápido que había en España en ese momento. De hecho, cuando Pardo vino aquí, yo estaba estrenando el N5, hecho, pensé que iba a estar, todo el mundo pensó que iba a estar muy lejos, y yo estuve con ellos. Uh-huh. O sea, que tampoco lo hicimos tan mal. Y si Pardo ha sido capaz de, con el Rally 2 Kit este, bajar los tiempos del N5, pues yo ahora me conformaría con hacer los tiempos del N5. Hombre, a lo mejor el primer rally o el segundo no, pero a medida que la temporada vaya avanzando, tengo que pensar que mi meta tiene que ser hacer los tiempos del N5. ¿Por qué? Porque en Canarias ya yo corrí 19, 20, 21 y 22 con el N5, cada año lo fui mejorando, los tiempos fueron bajándose y ahora tengo auténticos macro tiempos en un rally como el Norte o el Villa d'Eje. Entonces, para mí un logro positivo sería llegar a ser, si no todo, pues algún tiempo ya del N5, para mostrar un poco nuestras cartas al futuro, ¿no? Y cuando ya yo esté hecho al coche, hecho significa al 100%, pues ya tocaremos lo que hay que
tocar,
¿no?
El año pasado en el Villa d'Eje, en la temporada pasada, pues usted estaba jugando el campeonato.
Absoluto, campeonato absoluto.
A mí me dio pena porque te quedaste justamente frente a nosotros. Nosotros estábamos en el karting y estaba pues acompañando a Cipriano García en la transmisión que decíamos en directo. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí pegó una explosión y se trancó la rueda.
Sí, bueno, vamos a ver. El coche era el que era. Un coche fabricado en Baratelo
en México
y traído para acá, y aquí se monta, pero el coche vino con 290 caballos. Cuando el coche salió de carreras aquí en Canarias, en España, en Península, el coche salió con 290 caballos, ¿no? Yo tuve la suerte de que un ingeniero de Amador Vidal, amante del motor, que era el ingeniero de Cohete Suárez, trabajaba para Amador Vidal, se desvivía por el tema. Y yo empecé a hablar con él, a tener confianza, explicarle mis carencias. Él lo veía en las descargas de la data, empezó a ayudarme, mejoramos mucho en el paso por curva, solo con destornillador y afloja tres aquí, aprieta dos aquí, suelta la barra a un punto, porque él decía, vas con un misil, pero te vas peleando con el coche. Entonces él me ayudó bastante, ¿no? Y cuando ya teníamos el coche bien logrado, dice, ahora te voy a instalar una cosa que quiero que pruebes, ¿no? Yo tenía el motor de última evolución, pero habían evoluciones de electrónica que yo no había probado, ¿no? Yo, otro piloto los había probado, pero yo no los había probado, ¿no? Monté las evoluciones, monté todo lo que había que ver, él siguió trabajando conmigo y hicimos un proyectil. 340 caballos en la última temporada de 2022. Digo esto porque es un ingeniero joven tan bueno que me acabo de quedar sin él. Está en Finlandia trabajando para Toyota Gazoo. Imagínate, un chaval con 25 años que Toyota Gazoo a nivel mundial se lo lleve para el equipo oficial, con lo cual hizo correr mucho al Suzuki. Pero tenemos un problema: todas las piezas mecánicas diferenciales
estaba hecho para 290,
puntas de eje, palieres, transmisiones, caja no, porque yo acabábamos de montar para que aguantara todo eso. Le habíamos puesto unos pistones muy brutos de material para que aguantara la electrónica. Ya habían hecho otra prueba en otro coche, los había fundido. Entonces yo iba heredando las buenas cosas, todo lo que probaban en otro que no funcionaba, ¿no? Y cuando ya lo lograban funcionar, eso lo montábamos, ¿no? Entonces yo he montado un motor muy gordo, con una caja gorda y buena, que no se rompía, pero punta de eje, ejes, palieres. Entonces el coche rompió alguna punta de eje o un eje corto que van dentro de la caja, lo rompió alguna vez en una frenada muy bruta, en una aceleración muy bruta, cosas mías. No que la rompía el coche, sino que ya le estábamos pidiendo, ¿no? Pero lo que nos hizo en el ADG, ahora no lo había hecho nunca, cortó un eje por el medio, lo cegó. Se cayó, se clavó en la llanta, se incrustó la llanta, y tuve la suerte que al ser en el karting iba muy despacito, se trancó la rueda y ahí se quedó. Pero no te olvides que entramos antes, bajando la martela, veníamos quinta, sexta, y si eso llega a pasar ahí, igual todavía estábamos buscando dónde llegué a parar dando vueltas.
Sí, sí, ¿vale? Porque una...
Se bloqueó, la martela. O sea, dentro del karting se cegó, o sea, no es que se rompió como se suelen romper de la punta y te quedas, porque ese coche no importa que rompa, tú eliges la tracción informáticamente, telemáticamente con el coche, tú pones más mapa, menos mapa, y si rompes un eje no pasa nada, le quitas el anti-lag y sigues con tracción trasera. Si rompe algo siempre en la parte delantera, pero ese coche es capaz de ir igual de rápido o casi igual, ¿vale? Con solo con la tracción atrás. Lo que no contaba es que se rompiera el eje a la mitad. O sea, lo cortó.
¿Vale? Como el que coge un cuchillo caliente y corta la mantequilla.
Igual. Lo cortó, lo dejó en forma de cuña y cuando el eje cayó, se quedó aguantado en el cubrepolvo, pero en el momento que en el karting metí más dirección, porque ya lo había roto en atogo, pero hice atogo sin problema, hice la martela y después recuerdas que salíamos del karting y teníamos una asistencia remota ahí en la BP grande. Pues ya estaba el furgón con el palier, se tardan 3 minutos en cambiar. ¿Te acuerdas que un coche antiguamente para cambiar un palier dejaron el taller y iban a buscarlo a la tarde? Vale, pues en esos coches es tan fácil como que en plan rápido, en 3 minutos se cambia, o sea, tienes que quitar un tornillo, uno. Quitas un tornillo, sale el eje, metes el otro y a seguir. Pero nos pasó lo que no había pasado nunca, entonces ya me preocupo un poco porque ya empieza a ser peligroso al ritmo que estamos yendo nosotros.
Claro, claro.
O sea, ya estamos empleando un ritmo de un límite, peleándonos con quién. Con Javi Afonso, con Víctor Abreu, con Fran Suárez, no es nuestra guerra. Pero ¿con quién peleamos? Tenemos que buscar
a
alguien.
Sí, claro, habría que buscar a alguien,
claro, con quien competir. Si hubieran 4 o 5 N5 y yo voy ganando los N5, pues ya me doy por satisfecho. Pero es que el público a veces es un poco egoísta, ¿vale? Digo, te está ganando fulanito, menganito, sí, pero no, va, da igual, eso son quejas tuyas. Coche es igual de bueno. No, por fuera.
No vamos a poder comparar un N5 con un Porsche, y menos con un Rally 2.
Pues, desgraciadamente te compara. Lo que pasa es que yo, que me pico hasta con las rayas discontinuas de la carretera, ¿vale? Siempre quieres estar lo más alto posible, ¿no? Y, joder, que yo gané carreras, que gané campeonatos, que fui piloto oficial de varias marcas, entre ellas semioficial de Ford, fui piloto oficial de Autolaca varios años, luego de Peugeot. O sea, lo que pasa que los años no...
No, hombre.
Los años no perdonan, ¿vale? No perdonan. Y cuando cumplo otra vez tengo 61. Entonces me quedan 4 telediarios en el automovilismo, ¿vale? La gente augura que siga, que siga, que siga, pero yo no. Yo no quiero, o sea, vamos a ver. Tengo a mi hijo que ahorita está apuntando maneras. Ya se presentó ahora lo del Disacopi Sport con muy buenas sensaciones. Ya terminó de carrera y mi hijo apunta bastante bien. Entonces, a lo mejor, pues dentro de un año o dos, hago yo ya un pequeño parón, ¿vale? Y a lo mejor me centro en apoyar a mi hijo o a lo que sea. O me centro más, porque el problema ya es que cada día que pasa hay que invertirle más tiempo, mucho más tiempo, José, y cuanto más joven eres, menos tiempo, menos pasadas, menos, ¿vale? Tu cuerpo está más fuerte y ya está, y pilotos con 60 años hoy en día corriendo en activo a primer nivel como yo.
Yo la única esperanza que tengo es que le enseñes a tu hijo todo lo que sabes. Porque no es fácil coger, no es fácil coger un coche y ponerlo a punto.
Ese es el problema, pero eso no es de mi hijo. O sea, mi primo Nicolás corrió al alto nivel con todo el cariño que le tengo y todo lo que le enseñé. A Nicolás le enseñé mucho, a José Domingo Ramos le enseñé mucho. Ha habido muchos pilotos que yo he trabajado con ellos, ¿no? Pero Nicolás tenía madera, ¿vale? Pero claro, tenía madera y tenía salidas de carretera. Yo salí de carretera en, creo que fueron 22 años en activo, creo que tuve una. Una por un tema personal en un rally disputado con Flavio Alonso en los grupos N, y un seguimiento específico a mí con un acoso, hasta que perdí los estribos y me salí. Pero salidas de carretera fuerte en el automovilismo, tuve una en el año 96. Y nada más. Entonces, hay que correr a primer nivel, correr duro, correr a estar arriba y encima no salirte. Para que no te duela ni el bolsillo.
Sí, sí, y ni poder seguir. Porque sabes que cada vez que tengo una salida de carretera es una salida de los del campeonato que vas a tener, porque no sí, vas sí, a tener nosotros, ese dinero después para recuperarlo.
Pero nosotros no teníamos rositos.
Sí, sí. Ya cuando, yo me acuerdo que en esa época, cuando era una salida de carretera, era una salida de carretera.
No, una señora salida de carretera.
Pues nosotros, hablando de dinero, pues tenemos que irnos a publicidad. Vamos un momentito a publicidad, pero volvemos enseguida.
Vamos. Venga. Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610-946454. 610-946454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife. Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar Tenerife.
Taller Autoservicio Arma te trae la mejor oferta. Cambio de aceite 1040 Petroline del 15 al 31 de marzo a 29,90. Mano de obra, impuestos incluido. Avenida Coronel Gorrín 21, Tamaimo. Teléfono 613-19-5415. Filtro de aceite no incluido.
Señor izquierda 6. Señor izquierda 6 con derecha 10.
Ahora arranca sobre el asfalto.
Sintoniza tu programa de motor en Gente Radio. De lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde.
Pues nada, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a seguir hablando con nuestro invitado. Tenemos que perdonar porque lo teníamos publicado, que iba a estar el presidente de la escudería de Auterralejo, el amigo Celestino, pero por una urgencia no ha podido acudir hoy. Me llamaba de su gabinete de prensa y me decía que no podían acudir. No pasa nada, ya tendremos otro momento para poder hablar con él. Pero sí tenemos aquí al amigo Manolo. Manolo Mesa. Manolo Mesa, que este año, ¿qué prueba vas a hacer este año?
Bueno, pues el viernes pasado tuve una reunión muy, muy, muy importante aquí en Tenerife con los dos gerentes de Suzuki, tanto Femotor como Fede Auto, en los cuales, bueno, mi intención era hacer 7 carreras en Canarias, hacer 6 rallies del regional, tipo el año pasado, hacer todos los de Tenerife, que son 3. El año pasado no estuvo el Orbecame Norte, pero nosotros también lo hicimos. Pero este año empezaremos en el Orbecame Norte los 3 de rally de Tenerife, del regional, por supuestísimo. El Isla Tenerife, el Orbecame Norte, el Isla Tenerife y el Viadejo. O, diciendo cómo va a ser este año, Orbecame Norte, el Viadejo en el medio, uh-huh, y el Isla Tenerife al final. Eso es lo que vamos a hacer en Tenerife. De los rallies del regional. Luego haremos siempre hacemos o el sendero o el La Bonita. El 19 hicimos el sendero, el 20 no se hizo carreras en La Palma, el 21 hicimos el Isla Bonita, o en el 21 hicimos el sendero, perdón. El 22 hicimos el Isla Bonita el año pasado, o sea que este año nos tocará el rally de senderos de La Palma. Y luego en Gran Canaria estamos viendo la posibilidad de hacer el Islas Canarias. El rally de Islas Canarias a mí me coge muy mal, me viene muy mal, porque yo soy el distribuidor para España, hoy en día para Canarias, pero porque no tengo desplazamiento a Península, pero yo soy el distribuidor de la gasolina de la marca P1 que usa el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo. En Canarias yo distribuyo la gasolina P1 y yo me encargo de, en el Rally RC de Islas Canarias, todos los pilotos de Letonia, de Polonia, todos esos pilotos que vienen de fuera que usen P1, yo soy el encargado de suministrarla. Entonces me viene muy mal, no pasa nada si tengo que hacer el Islas Canarias, lo haría, y dejo a alguien encargado para no tengo que repostarla, solo venderla, entregarla, cobrarla y entregarle los bidones que me pida cada uno. Para eso he pedido, para tener para Canarias y para el rally, 126 bidones. Pagué el lunes pasado 29.000 euros en gasolina. Sí, sí, ahora mismo...
No tiene que estar cara, si está cara la normal, ¿cómo será?
Esa, la mía no está muy cara, está 8 euros el litro, ¿vale? Pero bueno, claro, para un transeúnte que paga 1,30 € a la 95 y se asusta del precio, cuando los coches... espero que la gente no piense que lo estoy engañando ni nada de eso. Los coches nuestros gastan entre 80 y 100 litros a los 100 kilómetros, ¿vale? Los coches de carrera, el mío gasta 80 litros cada 100 kilómetros, y en los tramos cronometrados y en los tramos de enlace, pues 25, o sea, 0,25 por, ¿vale? Tú sumas las cuentas, haces las cuentas, voy a necesitar 140 litros para el Rally Norte a 8 euros, pues ya sabes que en gasolina pues se van 1.200 euros, ¿vale?
¿Y qué te parece el Rally Norte? Porque íbamos a hablar, pero bueno, Rally Norte, Camino Llana, La Brotava, La Piñera, Los Ralejos. Eso es para desayunar, la más de entrada. Bien. Yo creo
y
que...
No estaba bien desayuno, un cortadito lo rotaba ahí y para arriba. Yo que lo conozco bastante, el tramo, he corrido esa versión al revés. He corrido Palo Blanco, Benijo, Camino Llana. Pero bueno, es una carretera que yo transito, no frecuentemente, pero a menudo. Tres pasadas ese tramo. Precioso. Yo llevo ya 2 años peleando con Celestino y con Carlos, con todo el equipo de la escudería, pero con más contacto que tengo son ellos. De hecho, ahora Carlos lo dejé en el taller. Cuando yo bajé para abajo, estaba Carlos Suárez de la escudería de UTI. Y yo llevo tiempo peleando para cambiar el rally. No puedes ofrecer un rally top, valedero para el Campeonato de Canarias de rally, repitiendo el mismo rutómetro 5 años.
Va a ser el primer rally del Campeonato Autonómico, ¿no?
Perfecto.
Y desconocidos para todos.
Inéditos para todos.
Para todos.
Ahí... Desconocido para todos, no, porque, a ver...
Sí, hay alguno que habrá pasado por esos tramos, por trozos de los tramos.
No, no, yo la bajada al tanque, que está todo el mundo con los ojos que se le salen.
Entonces se llevan.
Yo lo he corrido varias veces. Lo corrí con el... Creo que hasta con el 127. Lo corrí con el Fiat Abar cuando Lamberti venía con el Manta 400. Lo corrí con el ZX de Autolaca, bajando. Cuando el año que vino José Mari con el Toyota Rally Car, el
97.
El 97. Ese rally también lo corrí yo. Lo corrí con el ZX de Autolaca.
¿97 no?
Sí, 97, 97. Sí, 97, sí, 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 sí. Yo fui piloto oficial.
¿98? 97.
98.
Pues no. Está en esa época, ya salí del cuartel, estaban trabajando yo en Orbecame y fue en el 98.
Pues entonces se repitió 2 años porque el 97
se repitió entonces.
Lo hice yo con el. Igual lo hice en el 98 también. Puede ser que lo hayamos hecho en el 98. Ya yo iba de azul, no iba de fortuna en el ZX, iba de azul.
Exactamente.
Y claro. Pues si fue cuando corrí de azul, fue en el 98, con lo cual es un tramo súper divertido. Yo creo que hay tramos mucho más peligrosos que el tanque, porque el tanque, las curvas llamadas, entre comillas, peligrosas o delicadas, son curvas muy lentas, de primera o segunda, no son curvas de pasar en quinta o sexta como en otros tramos y pasas al filo y lo que hay debajo ni se sabe, ¿vale? Yo he corrido en tramos, Las Palmas tiene tramos mucho peores, correr el tramo de Maspalomas, que vienes a 180, 190 todo el tiempo bajando.
¿Cazadores?
Cazadores, cosas de esas. Entonces, está divertido. Y está divertido porque ahora sale de La Vega, sale desde Icó, sale desde El Drago, se hace antes del túnel, desde abajo, nada más pasar la rotonda, un tramo muy divertido. O sea, hacer el tramo que han hecho, lo que pasa es que la gente está equivocada y piensan que se hace Camino Llana hasta La Piñera por toda la carretera general.
No, se mete por la llanada y se mete por dentro de Palo Blanco, llega al cruce de Palo Blanco y del cruce de Palo Blanco... Por
lo a la derecha, entendido. A la derecha, en los colegios, en el campo de fútbol...
¿Eso lo podía decir? Yo creo que sí.
Sí, bueno, ya está. Bueno,
ya lo sabe casi todo el mundo.
Perdona, el rutómetro está publicado desde el lunes.
Sí, sí, el rutómetro.
El rutómetro está publicado desde el lunes. El lunes por la noche, a las 8 de la noche, se colgaron todos los rutómetros. Y es más, ya hay vídeos colgados de...
Ah, es verdad que publicaban también los vídeos.
Entonces ya podemos hablar decir. Porque yo, pues, ese tramo me lo conozco bastante. El Chasna Ralejos pasando por dentro de las llanadas, divertido, ¿por qué no? Me preocupa cuando hay casas porque los entrenos siempre son un poquito más delicados, pero ese tramo está increíble. Se hace desayuno, almuerzo y merienda.
Sí.
Se hace tres veces.
Se hace tres veces.
El tanque...
Y siempre en las tres secciones, el primero.
Claro, claro, el primero del...
Y en la segunda sección es el TC Plus.
Claro, para ajustar un poquito, ¿vale? Apretar las nalguitas en el asiento.
Yo lo hubiera puesto... En la última sesión.
Tenemos la desgracia que hay pilotos de renombre que se pueden retirar y luego no tienen opción a los puntitos del TC Plus, ¿vale? Por eso, incluso en el Mundial, los pilotos que se han retirado los dejan reengancharse, pero solo para que hagan el
no
TC
solo
Plus.
Ganan más rápido, sino también es más regular, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor a veces el no el más rápido o el más rápido no se retira por equivocaciones de él, pueden ser fallos mecánicos. Siempre se piensa un poquito en el tema. Yo siempre he dicho que debería ser el último de todo para ponerle la salsa, para ponerle... tú imagínate que llegue el último tramo y que haya dos o tres pilotos en tres o cuatro o cinco segunditos y que ese sea el TC Plus. Maravilla, todo el público sería ahí.
Sí, claro.
Pero bueno, se hace la escudería un poco para cubrirse las espaldas, ¿no?
Y otro tramo que va a estar bueno va a ser de Cueva del Viento, Las Crucitas, La Guancha.
¿Lo conoces ese, José?
No. Sé que tiene parte de la Tabona, si no me equivoco. Tiene parte alta de la Tabona, después se mete hacia arriba, hacia Las Crucitas. Y después coge, vuelve a enganchar con la bajada de La Guancha, ¿no? Por el Pinalete, por esa zona de ahí.
Bueno, vas encaminado. Sale en el pueblo de Redondo, lo que antiguamente había un restaurante muy nombrado ahí que se llamaba Colonias de Tobar, uh-huh. ¿Vale? Sale en la misma puerta de Colonias de Tobar. Dentro del tramo hay 12 cruces, nada más y nada menos que 12 cruces. La mayoría por carretera estrecha de fincas, cruces sin señalizar, precioso, divino. No me conozco ni los 100 primeros metros, pero es nuevo, por lo tanto ya es divino. Luego baja por un pueblo que se llama La Florida, ¿vale? Después del barrio de Redondo y enlazar un montón de cruces, bajas por el barrio La Florida y llegas al puente de la subida a La Guancha. Cuando llegas al puente de la subida a La Guancha, como 500 metros antes de la afición, de la curva de la afición, haces... como si fuera la subida a La Guancha, de ese puente para arriba, vas al barrio de La Florida, injertas con el cruce, que hay un puentito allí donde se salió el Limaya en la subida a La Guancha,
¿sí?
Pues justamente a esa curva, sales ahí, haces la subida de La Guancha, cuando llegas al Pinalete te vuelves a meter para el Pinalete, bajas otra vez y luego llegabas al Pinalete y te metías dentro y en la Tabona, después subías por la olla a Los Pablos otra vez para La Guancha. No, pues antes de subir por la olla a Los Pablos hay un cruce nuevo que yo desconocía a la derecha que se llama la Loma de no sé qué. Te metes por ahí, empiezas otra vez en un callejón muy estrecho, luego llegas a un cruce que no hay manera, el coche no gira, tendrás que tirar el freno a mano para que el coche gire. Empieza en una carretera muy ancha, y a 500 metros, seguramente en una carretera muy estrecha. Ay, y por fin llegamos a meta después de 12 cruces y llegas al Pierce.
¿Al Pierce?
La meta está, pues, a 150 metros del Pierce. Justo cuando llegas a la bajada del Pierce, pues llegas por una pista. Si tú vas bajando para abajo, antes de llegar al Pierce, hay unas casas de madera, de piedra muy bonitas en la ladera.
¿Ah, sí?
Así, pues antes de llegar a la General, ahí está la meta, ¿vale? Es un 12 cruces dentro del tramo. Ya hemos hablado de tres, falta uno.
Sí, falta... Bueno, uno, a ver, hemos hablado del Camino Chasna, de las Cuevas del Viento, la Crucita y
digamos que el tanque se sale antes del túnel del Drago, ¿vale? Uh-huh. Se hace toda la subida que se hacía incluso de montaña, pero en vez de entrar al Pala de Vega se sigue hasta arriba, hasta el mirador de Garachico.
Y se baja.
Y después se baja a la derecha hacia el tanque. Se corta como un kilómetro antes, lo que habitualmente es la subida para arriba, pues como un kilómetro antes es la meta, para no condensar el.
Abajo en las cruces.
En las crucitas y tal. Y el tramo está limpio, perfecto, en condiciones. Ahora no nos podemos quejar porque, como está el anillo insular por el lado arriba, no es una zona de mucho tráfico, por lo cual no molestas a mucha gente. Y bueno, y con eso ya hemos enseñado tres tramos, falta uno.
Sí, falta el de Villa San Juan de la Rambla.
Muy bien. ¿Qué quieres saber? ¿Te lo anuncio igual?
No sé dónde, no sé cuál es.
Bueno, pues tú entras, vienes de Ico, te metes al pueblo de San Juan de la Rambla. No, si vienes del norte, cuando pasas...
¿A subir de San José?
Sí, correcto, en la subida. Vale. En la subida de San José. Es que es la subida de San José. Justo cuando sales de San Juan de la Rambla, a la derecha hacia San José, a 300 metros está la entrada de Santa Catalina. Uh-huh. Ahí es la salida, para arriba, para San José. Y como a un kilómetro y medio mentalmente de lo que yo he hecho para arriba y para abajo ese tramo, está la entrada del cementerio.
Sí.
Bueno, pues nos metemos hacia el cementerio. Entramos por el cementerio. Cuando pasas el cementerio hay una Y, coges por la izquierda, que es calle de carretera de finca, y empieza un vaivén, un rasante, puentito, estrecho, carretera estrecha, muchos fincas, luego unas curvas muy en pendientes e inclinadas, y de ahí sales a la carretera general, que va a dar, que une entre La Guancha e Ico del Alto, por la carretera general. Sí. Pues llegas a 6 o 7 kilómetros para arriba, llegas a la carretera general de que une La Guancha con Ico del Alto, entras en esa carretera general y giras como si fueras para Ico del Alto, y yo qué sé, a 2 kilómetros, una cosa así, llegas a otro cruce de esos que te estoy diciendo que no hay manera.
Sí, sí, que el coche no gira de una vez.
No gira, el coche no gira, o sea, tienes que plantarlo bien, llegas en tercera o en cuarta, lo paras, freno mano, y si lo cuadras, entras, luego con esas callejeas un poco, ponte unas casas e intentas subirte a otra que el nombre lo sé, no me acuerdo ahora mismo, y unas rectas muy grandes en pendiente, y ahí enlazas con el lagar. Cuando llegues al lagar, coges la carretera del lagar, pero en vez de dirección La Guancha, dirección Los Ralejos. Haces el lagar y cuando llegues a lo que es La Corona, uh-huh, un poquito antes de La Corona, es la meta del tramo, con bastante cruce también, y ahí tienes todo, todas las vertientes que puedes tener. Ahí tienes rápido al principio, lento en el centro, muy rápido en el medio, vuelve a ser lento, y cuando llegas al lagar es la parte limpia, la parte que no da problemas, la parte que ni siquiera está sucia de cunetas. Yo qué sé, del lagar a lo mejor estoy hablando de 3 o 4 kilómetros nada más, y el tramo tiene casi 12, con lo cual yo creo que es un rally variado, estudiado, trabajado, y impensable que un rally norte pasara por estas carreteras.
Yo, ¿no?, te digo, creo que es el mejor rally norte que vamos a poder ver en la historia.
Bueno, yo de antaño te hablo de rally, subir la montañeta, bajada a Erjo, Erjo, tierra del trigo, bueno, bajar también. Erjo y pero luego bajar
eso,
el tanque.
Eso hasta que no se termine el insular, eso no creo que lo volvamos
bueno,
a ver.
Bueno, pero es lo que yo estoy tratando de con la gente de la escudería, por favor, hay que hacer algo de aquella época. Yo me acuerdo de rally.
Y tenemos que hacerlo antes que el Villa deje. Se apodere, se nos venga para acá.
Sí, 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 pero bueno, si lo hace el Villadeje da igual.
Sí, también lo vamos a recuperar.
Claro.
El tramo de Masca.
A ver, yo he corrido toda la vida, y corrí cuando era joven, la subida a la montañeta. Y corrí la bajada de Erjo sola, la bajada de Erjo tierra del trigo junta, o la bajada de Erjo y caminabas un par de kilómetros y después la bajada al tanque. O sea, en rally de hombre. Hoy nos quejamos cuando oigo gente, pilotos, incluso de renombre, no inscribirse en el rally porque tiene muchos kilómetros de enlace. Hola. A ver, no te voy a nombrar nombres, pero yo tengo dos pilotos que se echaron fuera del Isla Tenerife 2022 porque el rally de Isla Tenerife 2022 tenía 102 kilómetros cronometrados y 430 de enlace. Claro, bendito sea, porque nos trajeron el rally al sur, al centro y al norte. Los dos primeros, claro.
Lo que se llama un rally Isla de Tenerife.
Isla de Tenerife. Corrimos tramos en las medianías, tramos en el lagar, tramos en Agua García, que no se hacía hace un montón de años, uh-huh, tramos en Los Loros, tramos en La Laguna, tramos en todas partes, un rally Isla de Tenerife. Y hubo dos pilotos de la de la parte alta de la clasificación. Que se echaron fuera de...
Sí, yo me acuerdo, y de antaño también me acuerdo hacer un tramo, el Rey Norte salía, no salía de Masca, sino de los Carrizales, uh-huh, y hacía la bajada del Palmar, y yo me acuerdo que uno de esos pilotos de aquella época de cabeza reclamó o no quiso salir y se tuvo que cambiar porque decía que se pasaba no sé cuántos kilómetros.
Sí, pero da igual, vamos a ver. Es un rally, donde si un para correr un tramo tienes que salir de Santa Cruz como salíamos al venir el primer tramo, era las medianías Palo Blanco, y luego hacíamos el lagar y luego nos hacían una asistencia remota en los Ralejos para no obligarnos a ir a Santa Cruz y venir luego a Agua García. Con lo cual, vamos a ver, encantado, porque tienes un refresco, tienes un parón, tienes una asistencia extraordinaria que nos dejan hacer un montón de cosas.
Está claro que antaño se podía hacer también, en esa época, porque había menos tráfico en carretera y era más sencillo hacer. Recordamos que antes las asistencias eran libres, la asistencia llegaba, ¿cuántas veces no venían a la Rey Norte? Y ahí en Santa Catalina, en la recta esa de Santa Catalina, tenía todas las asistencias de allí, claro, y todo el mundo pasaba y lo veía.
Pero el problema de hoy en día es que las asistencias están ubicadas en un mismo parque. Pero fíjate que ya llevamos dos rallies en Tenerife el año pasado, donde en dos rallies nos pusieron una segunda asistencia. Lo hizo Poli en el sur para no hacer los coches ir otra vez a Deje, para salir otra vez al último tramo. Y luego también hubo en Isla Tenerife una asistencia en el llano, en los Ralejos, para hacer dos tramos aquí en el norte, y en vez de irnos a llevarnos al Parque Santa Cruz y volver a venir, nos dejaron montar una asistencia remota en el llano, en los Ralejos. Tan fácil como eso. ¿Qué nos ahorró Julio Martínez? Pues ahorró que los coches de carrera fueran a Santa Cruz para volver aquí al norte.
Claro.
Se ahorra 40 kilómetros para allá y 40 kilómetros para acá. Pero no un poco por los kilómetros, porque vamos, en coche carrera eso es media hora y relajado. Pero es para no meterte en Santa Cruz, para no que sufran los embragues, las transmisiones y tal. Y está claro, cuanto menos kilómetros hagas a un motor de carrera, pues mejor que mejor. Pero bueno, a mí me gusta correr, ¿vale? A mí, por eso, las pruebas de montaña me gustan, pero son mucho más divertidos los rallies, y las pruebas de montaña creo que es para gente pues que no tiene tiempo, porque no quiere entrenar, porque no gasta mucho tiempo y muchas horas. Pero a nosotros, los que no somos montañeros, sino los que somos gente de rally, es lo que nos gusta, ¿vale? Messi o Cristiano son los mejores jugadores del mundo y entrenan todos los días. ¿Sabrán jugar? Pues hay que estar así. Hay que estar día a día.
Nos quedan tres minutitos y todavía me quedan un par de preguntas que hacerte.
Perdón, pues.
Aquí estamos aprendiendo hoy más de la cuenta.
Me guardo algunas cositas. Sí. Para un futuro.
Sí, para un futuro.
Coño, no vas a alargarlo todo.
Copiloto. Has tenido varios, muchos y muy buenos.
Los mejores. Creo que sin menospreciar a nadie, porque aquí todo el mundo es bueno. Empecé con José Carlos Denis. Luego, pues por una pequeña enfermedad común, se tuvo que alejar un tiempo de las carreras. Cuando ya pudo volver, ya estaba Luis Monzón esperándolo para subirlo en el asiento derecho. Luego corrí con Víctor Pérez en el medio, muy buen amigo mío personal desde que él tenía 12 años y yo 18. Va a cumplir él este año, yo tengo 60, él va a cumplir 50, o sea que lo conozco desde que yo era un niño. Fui capaz de ir a su pueblo y ganarlo. Y luego acabé con Aridai Bonilla. Y ahora Aridai Bonilla se va al Campeonato de Canarias y casi de Europa en un Rally 2, más el Campeonato PUIO Ibérica con otro piloto de Uruguay, y regresa al asiento derecho Víctor Pérez.
Víctor Pérez, que hay que...
Es mi amigo personal, aparte de todo lo demás. Muy, muy, muy buen amigo mío. Él viene a casa, haya carreras o no, yo voy a su casa. Yo cuando me quiero despejar un fin de semana, me voy a Barlovento, Ana y yo, mi mujer, y pasamos un par de días ahí en la casa de Víctor y luego nos venimos otra vez. Y con Víctor, aparte de ser un buen copiloto, que lo es y lo ha demostrado, tiene 300 rallies encima y no sé cuántos campeonatos, es campeón de España, lo sabes. Pues nos une una amistad muy grande, muy grande. Está lesionado, tiene que operarse, pero va a esperar para no fastidiarme en este momento, y si se encuentra bien, pues aguantará hasta final de temporada, y cuando acabe la temporada, ¿vale? Espero no tener que cambiar. Ya he hablado, he tenido alguna conversación para un posible sustitución. Hay una copiloto en Tenerife con la cual me llevo bien, que a lo mejor haría alguna carrerita conmigo. Es Cristina Fariña. la que actualmente es la mujer de Limayac, pues no tendría ningún problema yo en hacer una carrerita con Cristina si es en Tenerife y en algún momento me falla Víctor. Y si fuera en Gran Canaria, pues tengo nombres hablados como David Rivero o Dani Sosa o cualquier persona que me pueda dedicar el tiempo y que me acompañe y me eche una mano. Para mí un copiloto no es cantar, sino currar y ayudarme.
Claro, tiene que estar. Anécdota, hemos hablado de tantas anécdotas, pero la pregunta que a todos los invitados siempre le hago, una anécdota buena y una no tan buena.
Bueno, tengo anécdotas muy, muy, muy buenas, muy, muy buenas, y anécdotas muy malas, ¿no? Tengo anécdotas, te voy a contar una de risas, que se me abrió el coche en un tramo cronometrado hace muchos años, muy joven yo, con 18 años, se me paró el coche en la mitad del tramo, me quité el casco para repararlo y luego cuando ya lo reparé, me monté en el coche y pasé la meta sin casco, ¿no? Imagínate la cara de los comisarios cuando me vieron pasar, me miraban todos, se echaban manos a la cabeza. Allí mismo me excluyeron y no me quitaron la licencia, que todavía no sé por qué no me han quitado la licencia, ¿no? Y una anécdota muy buena, muy buena, Rally Más Palomas 2000, jugándonos el rally Más Paloma. Mis rivales al principio eran Goyo Picari y José Mari, luego Goyo se retiró y se quedó José Mari y yo peleando por el rally. Se me rompe un aro del motor, tenía que llevar una lata de aceite echándole dentro, y cuando pasé la meta del último tramo, la anécdota era que me estaba esperando José Mari porque sabía que le había ganado el rally. Eso es una anécdota, porque él pasó la meta y aparcó el coche y se vino al control stop para conocer mi tiempo, ¿no? Y la primera persona que me felicitó como ganador del rally fue José Mari en el medio de la carretera, ¿no? Eso es una anécdota. Cuando en aquella época tú eras tan joven, o yo cuando empecé, José Mari era un ídolo. Mi ídolo toda la vida en Canarias fue Carlos Alonso Lamberti, pero José Mari no cabe duda que marcó una época y era un rival y un piloto a seguir en aquella época, ¿no? Y le gané a un rival, a una persona con la que yo admiraba mucho, y que la primera persona que estaba allí en el centro de carretera a felicitarme fue José Mari Ponce.
Y la última, de todos los coches que has tenido, el que no vas a olvidar nunca,
el 306 Maxi Kit Car. Pero no lo digo yo, lo dice el 99% de los pilotos que hayan corrido con un 306 Maxi. Eso es brutal, eso es un infierno. Es un gran coche, gran coche, gran coche. Y sin lugar a dudas, de hecho, Aridai Bonilla, la única, está rascado, porque el único coche que no se ha subido y que a lo mejor no se va a poder subir es un 306 Maxi.
Pues es una pena, porque yo tampoco me he subido.
Vale, no, pero bueno,
ese coche, nada más escucharlo.
Claro, porque tú piensas que los coches que corrimos nosotros eran coches que venían del Campeonato Europa. El de José Mari lo llevaba, el mío lo llevaba François Delecour. Con lo cual el otro era el hermano y lo llevaba el francés, ahora no me acuerdo el nombre, pero el nuestro eran dos coches oficiales. Aquí habían dos Peugeot de esos, 306 Maxi, pero eran Evo 6, que era el de Lorenzo Raya, que iba de Benson Head, y del Marcos Mesa, que lo en el sur. Pero los nuestros, el de José María y el mío, eran Evo 7 oficiales. Evo 7 oficiales que vinieron a España, uno lo compró. Lo compró el equipo oficial de Borja Moratal, uno lo compró José Mari y otro Luis Monzón. José Mari siguió corriendo con él, y Luis Monzón, como fue piloto oficial, el de él me lo cedió a mí para que lo corriera yo. Sin poner ni un duro, le puso coche y patrocinadores. ¿Dónde hay que firmar?
Ahora mismo, hasta yo. Pues nada, llegó el final del programa. Ya nos hemos pasado hasta 3 minutitos. Darle las gracias al amigo José Reyes, que estaba a los mandos de la máquina el día de hoy. Darle las gracias a Manolo por haber venido. Manolo, tienes los micros para agradecer al que quiera.
Tendría que nombrar a mucha gente, tendrías que darme 5 minutos. Ya los cogeremos otro día. Estamos intentando que el coche llegue a tiempo para el Rally Orbecame Norte. Tengo a Alejandro Fernández, no el cantante, Alejandro Fernández, mi asesor, mi mano derecha, está trabajando para que el que lleva el club deportivo, para que todo esto fraude y en una semana o 2 semanas ya podamos estar hablando de embarque del coche para acá. Y tengo a todo mi equipo humano y tengo a todos mis patrocinadores, que ya en el próximo programa.
Sí, porque vas a tener que volver, porque nos quedó un montón de.
Sí, pero hemos ido un poquito rápido para cubrir un poco el tiempo, ¿no? Pero hay muchas cosas de que hablar y espero que en el futuro haya todavía más.
Espero. Gracias. Nada, darle las gracias a Manolo, a José, a toda la gente de. A toda la gente de Gente Radio, que nos escuchan a través de genteradio.net y a través de la 95.6, y a toda esa gente que nos escucha a través de radioisora.net, a través de Sobre el Asfalto y a través de Radio Isora, la FM, la 107. 107.0. Mañana tenemos programa a partir de las 7 de la tarde, no se olvide, y ahí les estaremos esperando. ¡Hasta mañana!
En Los Ralejos, Taller de Mecánica Álvarez. Tu taller de mecánica rápida y general. Neumáticos, cambios de aceite. Llevamos tu coche a la ITV. Álvarez, tu taller de mecánica rápida. Nos encuentras en Carretera General La Zamora 22, trasera Shelf San Benito. Teléfono 616-322-221. 616-322-221.
Somos la eficaz empresa de limpieza del sur. Nuestro lema, la seguridad y calidad del servicio. Somos Pegumar Tenerife. Venta de productos de limpieza, piscina y restauración. Ofrecemos un eficaz servicio de limpieza a comunidades, oficinas y hogares. Llámenos al 610-946454. 610-946454. Pregunte sin compromiso por nuestros productos y servicios. Pegumar Tenerife. Profesionales a su disposición. Pegumar Tenerife. Especialistas en productos de limpieza, piscina y restauración. Y recuerde, lo limpian todo menos su cartera. Pegumar Tenerife.
Taller Autoservicio Arma te trae la mejor oferta. Cambio de aceite 1040 Petroline del 15 al 31 de marzo a 29,90. Mano de obra, impuestos incluidos. Avenida Conorel Gorrín 21, Tamaimo, teléfono 613-19-5415. Filtro de aceite no incluido.
El Área de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de La Orotava celebra durante este mes de marzo diferentes actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer. Infórmate en la web laorotava.es y en redes sociales oficiales del Ayuntamiento. La Orotava, Mujeres sin Límite.